Y pregunto, ¿qué pasa con el resto de los edificios y en Miami?
Que estando ahí en la misma zona, sabiendo que se construyeron de la misma manera. Bueno, es cierto que hubo reportes desde hace bastante tiempo alertando que estaba en una situación complicada ese edificio, ¿no? Y mirán lo que terminó, sí. Mirán lo que terminó. En realidad, ¿esto se pudo prever, esta tragedia? En el mundo de la construcción, aquellos que están en la ingeniería civil, ¿creen que esto se pudo haber evitado? Se lo vamos a preguntar a Iván Etzberg, que es ingeniero civil, recibido en la Universidad de Buenos Aires, magíster en estructuras de edificación en la ciudad de Barcelona, secretario del Centro de Ingenieros de la provincia de Misiones, que tiene la amabilidad de atendernos porque él se dedica justamente al diseño, cálculo y construcción de estructuras de hormigón, acero y madera. Iván, buen día, somos Silvia y Laureano, ¿cómo está?
Buen día, Silvia, buen día, Laureano, ¿cómo andan?
Bien, ¿era una tragedia evitable lo que ocurrió en Miami?
Mira, una pregunta muy difícil de responder, pero se podría decir a grandes rasgos, y teniendo en cuenta todos los cuidados que se deberían haber tenido en cuenta, que sí, se podría haber evitado. Lo que ocurre es que, bueno, existe un mundo de posibilidades dentro de las estructuras de hormigón, y a veces las fallas son espontáneas, como en este caso. Pero en líneas generales se podría decir que sí, que la estructura avisó y que habían algunos precedentes y algunas alarmas que se habían disparado.
Iván, uno ve las imágenes y ve, pareciera que hubiese sido construido en arena y se desmoronó. Y pienso en la cantidad de edificios en el mundo que hay frente al mar. ¿Qué características tiene que tener, alguna característica especial la estructura?
Bueno, en principio hay un reglamento argentino que está basado en normas americanas, que es nuestra biblia de cálculo y diseño, por así decirlo, que lo que primero nos indica es la calidad del hormigón. El hormigón, como ustedes saben, parece ser el mismo en todos lados, pero no lo es. Ajá. Y particularmente en zonas de salitre, de viento marino o de suelos inundados con agua de mar, las características mecánicas de durabilidad tienen que ser adaptadas a la zona, cosa que en Miami es algo tremendamente estudiado, y también los recubrimientos, es decir, el espesor que protege a los aceros que se ubican dentro de las barras de hormigón. Esas serían las características principales, por así decirlo.
Sí. Iván, ¿y qué pasa, por ejemplo, en nuestra zona, cuando se construye cerca de un arroyo, cerca del río? ¿También hay que tener este tipo de cálculos especiales?
Bueno, en principio sí, la respuesta sí, porque muchas veces podemos estar en presencia, no es el caso más general de Misiones, pero muchas veces los suelos tienen sulfatos, tienen ácidos, tienen componentes químicos que atacan o deterioran el hormigón en el largo plazo. ¿Qué ocurre? Por lo general, el hormigón está muy bien preparado para resistir el agua. De hecho, que el hormigón esté inundado no le afecta prácticamente en nada. Muchas veces inclusive se hormigona en un clima inundado y eso favorece al salvado del material. Pero sí, habría que tener cuidado. Por eso justamente nosotros, muchas veces desde el punto de vista del diseño de estructuras, recomendamos que haya un ingeniero en obra, un ingeniero de materiales, que revise, que diseñe las mezclas, que controle la calidad, porque una vez lanzado el material, queda como, por así decirlo, la buena de Dios. Es muy difícil, nosotros no tenemos la cultura de mantenimiento prolongado que deberíamos tener para evitar ese tipo de cuestiones. Obviamente que las estructuras responden bastante bien, el hormigón es un material muy noble, en este caso se ve que una estructura de hormigón ya de 40 años, un edificio que en realidad no era viejo para nada, es un edificio relativamente joven, para que ustedes tengan idea, un edificio viejo andaría por los 80, los 100 años recién. Y bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta, por eso por ahí hacemos hincapié en la presencia de un ingeniero en obra.
Justamente de eso quiero hablar, Iván. ¿Es común que esté un ingeniero en alguna obra o a veces no los contratan?
Mira, ese es un tema bastante delicado. Justamente desde el Centro de Ingeniería nosotros lo que tratamos de impulsar es la puesta en valor de nuestra profesión. Primero porque, en particular, hoy nos toca hablar de la ingeniería estructural, que es mi especialidad, pero existen infinidad de especialidades dentro de la ingeniería. En la provincia tenemos muchos profesionales de cada una de ellas, de muy alto rango profesional, por cierto, pero lo importante es que se tenga presente que la ingeniería estructural es un campo de muchísima responsabilidad, las consecuencias están a la vista, y por lo general, en estructuras de mediana envergadura hacia abajo no se suelen llamar a obra. Uno tiene la costumbre de, bueno, contratar a un contratista amigo que ponga materiales que gaste un montón de tiempo y de dinero, pero que no sea controlado por un ojo experto. Ahora vendía la frase tan conocida que lo barato sale caro, uh-huh, a cuento, ¿no? Porque uno termina gastando mucho material, mucho esfuerzo, y si no está colocado de una manera idónea, pueden resultar en ruinas parciales o totales, como este caso.
¿Quién ejerce el poder de policía en nuestra provincia o en el municipio para el contralor externo, una especie de auditoría del Estado? ¿Es el municipio, es el gobierno provincial o es el centro de ingenieros?
No, en realidad el centro de ingenieros lo que hace en principio es nuclear profesionales de todas las ingenierías, pero el que ejerce el poder de policía en parte es la municipalidad, corroborando que en cada obra existe un profesional habilitado, que es la figura del director de obra. El director de obra puede ser un profesional habilitado, puede ser un maestro motor de obra, un arquitecto o un ingeniero, pero ocurre muchas veces que en función de cada especialidad corresponderá un profesional o no. Por ejemplo, en el caso de una nave industrial cuya electrificación sea de alta, de mediana potencia, tendría que haber un ingeniero electricista. Por ejemplo, en un edificio de 12, 15, 20 pisos, como están apareciendo en la ciudad de Posadas, tendría que haber un ingeniero estructural especializado en el tema. Esta especialidad, la de ingeniería estructural, lleva años de desarrollar, y bueno, conviene a veces tener la mirada de un experto que muy rápidamente y con poco esfuerzo resuelve el problema.
Ajá. Y la pregunta que sigue es, ¿en qué porcentaje se cumple esa presencia hoy?
Y mucho menos de lo que nosotros esperamos. Desafortunadamente, no se tiene el hábito de contratar. Cuando suceden estas cosas, la gente se pone un poco inquieta y como que repuntan las consultas. Uno se acuerda, quizás a veces tarde, desafortunadamente, pero realmente yo lo que propongo siempre no es reemplazar al contratista amigo, no es dejar de lado a la gente que labura en la construcción, sino simplemente trabajar de manera interdisciplinaria. Ustedes saben que cuando el trabajo se potencia es cuando mejora. Así que simplemente estar alerta a que ante eventuales estructuras de importancia debería haber un profesional matriculado, habilitado y que ejerza el poder de control en la obra.
Bien. Iván, aprovechando que te tenemos y aprovechando tus conocimientos también, hablando de las nuevas edificaciones. Sí. Años atrás, 20, 30 años, las paredes eran de un grosor, ahora son distintas. ¿Estas edificaciones modernas tienen menor durabilidad en transcurso de los años?
No, en realidad no, es justamente al revés. Justamente los reglamentos argentinos, y bueno, en línea un poco con toda la reglamentación internacional que nosotros estamos siguiendo, lo que se busca es que las edificaciones justamente duren más. De hecho, ahora aparece un concepto fundamental, concepto por el cual quizás este edificio construido de la misma manera hoy en día no se hubiese caído, uh-huh, que es el concepto de durabilidad. Hoy en día se tienen en cuenta todos estos factores que estuvimos mencionando, el tema de la acidez del suelo, el tema de el agua de mar. Por supuesto que siempre se consideraron, pero hoy en día en la nueva reglamentación se hace más hincapié. Con lo cual, muchas veces, en estructuras nuevas, a veces, los elementos estructurales suelen ser de mayor grosor, de mayor porte. Inclusive eso suele tener alguna otra complicación con profesionales que ejercen la profesión hace 40, 50 años y todavía no están aclimatados a ver secciones mayores de hormigón, por ejemplo. Uh-huh. Obviamente que en el mundo de la estructura de acero y de madera ocurre lo mismo. Pero, por ejemplo, yendo al caso de este derrumbe, este edificio, según entiendo, tiene 40 años. En aquel entonces, la reglamentación era completamente distinta. Hoy por hoy el reglamento americano cambia su base, no teórica, pero sí su cuerpo de diseño cada 2 o 3 años, con lo cual el reglamento que se utilizó hace 40 años no es el de hoy. No significa que sea más o menos seguro, pero sí que los lineamientos generales están cambiando su visión.
Sí, incluso por ahí leía un informe que cada año este edificio se hundía como 2 milímetros o 2 milímetros.
Sí, puede ser. En toda la zona de la Florida en realidad es zona de humedales, de pantanos, y son suelos en los cuales es esperable que existan sedimentos de vínculos. Se denomina así cuando las bases se van hundiendo. Lo que ocurre es que en realidad un valor de 2 milímetros al año no es algo descabellado, de hecho es algo esperable. Y más aún cuando tenemos estructuras, por ejemplo, muy regulares, cuando la distribución de cargas en cada una de las bases es muy parecida, el edificio asienta de manera más o menos pareja. Por supuesto que es un fenómeno muy complejo y muy difícil de delimitar, pero se estudia, se analiza, se puede saber. Inclusive hay casos muy conocidos como la Ciudad de México, la Catedral, creo que es la Catedral Metropolitana, el Zócalo del Distrito Federal, creo que ya bajó 80 centímetros y sigue en la misma proporción. O sea, no es un fenómeno que en principio vaya a ser el detonante. Claro. Lo que yo siempre trato de resaltar al momento del estudio de patología, que es muy importante, es que por lo general la ruina parcial o total es la suma de un sinfín de pequeñas cuestiones, nunca atribuible a un único motivo, que es lo que probablemente sucedió en este caso.
Uh-huh. Hoy justo decíamos, no se les está recomendando a los que quedaron con el edificio todavía en pie irse, ¿no? Desalojar. Dicen, bueno, en realidad pareciera no tener riesgo. ¿Es así, digamos? ¿Puede una parte derrumbarse y la otra quedar firme?
Bueno, en realidad sí y no, ¿no es cierto? Habría que ver. Nosotros, creo que la verdad que estamos demasiado lejos y tenemos muy poca información como para entrar cualquier tipo de hipótesis que sea sustentable, con lo cual estamos entrando dentro del campo de la especulación, ¿no? De la suposición. Pero sí podría ser tranquilamente, porque si la falla que vimos está asociada a un fenómeno local, cosa que en principio es raro porque fallaron muchas columnas, pero si así fuese, el resto de la estructura no tendría por qué tener ningún tipo de pérdida en su integridad estructural. Lo que ocurre es que según un protocolo de actuación habría que entrar con lupa a ver cada uno de los elementos estructurales, a picar, a evacuar la gente y hacer una inspección general. Por supuesto con toda la documentación y todos los permisos pertinentes. Ese sería el protocolo que se debería seguir, pero bueno, ellos tienen sus propios protocolos.
La última, ¿en algún momento vamos a saber qué pasó realmente, más allá de las especulaciones? ¿Es posible hacer una pericia para determinar fehacientemente qué pasó?
Mira, en principio sí, porque si bien es cierto que cuando una catástrofe de esta envergadura sucede, lo principal es salvar vidas, y muchas veces en el afán de la búsqueda de las vidas humanas se destruye parte de la evidencia, entre comillas, porque uno tiene que remover los escombros lo más rápido posible, pero en vez de hacer una roca natural hay que demolerlo para correrlo, es muy difícil andar levantando prolijamente piezas, pero cada uno de los elementos quedan en el lugar, se va a saber qué tipo de acero tenían, se va a saber qué tipo de grado de carbonatación, qué tipo de grado de ataque marino tenían las secciones, qué grado de corrosión había, qué tipo de seguimiento de vínculo hubo, porque es algo que se puede medir, y yo creo que con el tiempo sí puede salir a la luz. Lo que ocurre es que el estudio detallado lleva mucho tiempo y tiene que ser muy ordenado para que no se confunda.
Correcto. Iván, gracias por habernos atendido, muy amable.
Por favor, gracias a ustedes. Un saludo.
Muy bien, hasta pronto. Iván Etzberg es ingeniero civil, es magíster en estructuras de edificación, esta magíster lo hizo en la ciudad de Barcelona, en España. Uh-huh. Es secretario del Centro de Ingenieros de aquí en Misiones y es especialista en cálculo y construcción de estructuras de hormigón, acero y madera. Es una voz autorizada para hablar de todo lo que dijimos. No solo hablamos de la cuestión Miami, sino también de los edificios en zona costera, río, arroyos, que tenemos un montón aquí en la provincia de Misiones, ¿no? De lo que muchas veces, por ahorrar el trabajo de un profesional, termina siendo un dolor de cabeza y ni hablar una tragedia, como la que ocurrió en este caso en...